En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. De verdad, creo que el domingo estamos ante uno de los acontecimientos deportivos del año.
Mathieu Van Der Poel qui place une grosse attaque. And here he goes, renaming Monument Mathieu.
Merci, Mathieu Van Der Poel, pour ce nouveau chef-d'œuvre.
And Pogacar now strikes.
Pogacar, il est.
Esta es la promo de la Paris-Roubaix, promo oficial de una carrera de 259 kilómetros que se disputa entre París y el velódromo de Roubaix, que tiene 55,2 kilómetros de pavé. La previsión meteorológica es, creo que, con agua.
Sí, da toda la semana bueno, pero el domingo da lluvia durante todo el día.
Eso cambia la carrera, porque cambia el trazado de manera increíble. Y la gran novedad de esta temporada, de este año, es que corre Pogacar. ¿Cuándo es la última vez que un ganador de Tour de Francia había corrido la Paris-Roubaix?
En el año 1991, Greg LeMond, el norteamericano, que ganó 3 Tours de Francia, se atrevió a correr Roubaix y ni siquiera estuvo en la disputa por la victoria. Y este año Pogacar, vigente ganador del Tour de Francia, vigente ganador del Giro de Italia, ganador de 8 monumentos, va a pegarse, va a mirar de tú a tú a morlacos de la talla de Mathieu Van Der Poel, de Wout Van Aert y de Mats Pedersen.
Eri Frade, director de ciclismo de la COPE. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿Te gusta más esto que el Tour?
No.
No.
No. Yo sufro mucho en la Paris-Roubaix. Me parece que es un poco el límite entre el circo romano y el ciclismo. Entiendo que hay que correrla. Entiendo al que le guste, que es un espectáculo. A mí me gusta, pero me parece muy arriesgado para la integridad de los ciclistas. Y me parece más arriesgado desde que conocí el terreno. O sea, cuando conoces el terreno, que supongo que tú lo conocerás también,
sí,
Juanma, y ves que te cabe una mano entre adoquín y adoquín, te das cuenta del peligro que supone,
sí,
para la integridad de los ciclistas.
Que la gente no se imagine una calle empedrada de estas
del centro,
sí, de estas que ponen ahora tan monas, que hay jardineras a los lados y que dices tú, mira, pavé. No, esos son ladrillos que llevan puestos, bueno, pedruscos que llevan puestos allí 200 años, que están ya redondos, son redondos más que cuadrados, y que cuando están húmedos resbalan que flipas. O sea, es que se te mete la rueda por ahí, es que es muy difícil mantener.
En el siglo XXI, Juanma, solo ha llovido una vez, que fue en el año 2021, que ganó Sonny Colbrelli.
Las imágenes son increíbles.
Lo hemos estado viendo hoy en la redacción, y es que es una carrera completamente distinta, con agua o sin agua, la Paris-Roubaix.
José Fernández Machín es manager del equipo UAE, el equipo de Pogacar. Hola, Machín, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Sé que te acabas de despertar para atendernos, eres un crack. O sea, duermes, entrevista y duermes, ¿no?
Bueno, estaba prácticamente ya más fuera que dentro, o sea que, pero bueno, sí.
Vale.
Estaba atento a la llamada.
Vale, perfecto, te lo agradecemos mucho. ¿Estás nervioso con que Pogacar corra la Paris-Roubaix?
No, nervioso no. Ilusionante sí, porque es una experiencia absolutamente nueva de un corredor que posiblemente no sea un perfil de Paris-Roubaix, pero que tenga el arresto suficiente para afrontar nuevos estímulos y sobre todo pues no conformarse con competir y ganar donde mejor es el perfil, el resultado diferente a lo que tú tienes.
¿Ha sido dura la batalla en el equipo para dejar que la corriera? Es decir, o sea, cuando lo dijo, ¿la primera respuesta cuál fue?
No, la verdad que no, porque sinceramente cuando se planteó antes de la concentración hablamos del tema, porque planteamos no hacer este año el Giro Italia, con lo cual era un año donde se podía probar, ¿no? Porque cuando haces Giro Italia es más complicado por el tema de que son fechas de hacer altitud, de que te puede romper prácticamente todos los esquemas y que cuando tú te preparas para el pavé es unas características totalmente diferentes, mucho más específicas que para un puerto o para grandes subidas y sobre todo días muy seguidos, ¿no? Es una guerra de un día y luego cuando este año prueba el pavé, me comentó dentro de su humildad, ¿no? A ver si tendría hueco en el equipo para poder hacerlo. Pues bueno, pues qué vas a decir a Tadej Pogačar, ¿no?
¿Tú crees que tiene muchas posibilidades de ganar o le darías a Van der Poel el número uno de favorito?
Yo creo que es obvio que Van der Poel tiene que ser el número uno, pero no solo porque ha ganado el año pasado, sino porque el perfil de corredor que es mucho más clásico mono de lo que es Tadej Pogačar, eso es indudable. Yo creo que cualquiera que tú has estado muchas horas en el ciclismo sabes perfectamente que un ciclista de muchos más kilos en la parte plana puede ser un ciclista mucho más potente, sobre todo con potencia absoluta, ¿no?
¿Para ti es la carrera más peligrosa que hay en el circuito profesional?
Sinceramente no, sinceramente no. Está claro que si te refieres a que cualquier tramo puede ser complicado pese a que no lo controles, pero también te digo que él se cayó en Lieja, se rompió escafoides por una caída delante suyo y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, él cayó también este año en la Estrada Bianche cuando iba el primero y bueno, pues afortunadamente no le pasó nada. La inseguridad y las caídas están, por desgracia, como el ABC del ciclismo, pero eso es el deporte y eso es el ciclismo y tenemos que afrontarlo como tal.
Los tramos, hay algunos que veo que van por el centro y otros que van por los laterales de la carretera. ¿Eso está estudiado de antes? ¿Sabéis exactamente qué tramos se pueden hacer por el centro y cuáles tienes que ir por la cuneta prácticamente?
Sí, normalmente sí, pero no es en concreto por nada, porque dependiendo la parte, digamos, de la carretera, si está muy ovalada, ir por el centro te mantiene muy poco lo que es la estabilidad. Sin embargo, a veces cuando se va por el centro es cuando está más, pues posiblemente más liso, pero normalmente los lados es la parte donde está más lisa, lo que pasa que a veces también al tener muy oval la carretera te impide o te saca fuera de la carretera, que es lo que no se quiere. A veces por eso se va por en medio, porque no te saque la pendiente externa hacia los laterales.
Oye, cualquiera que se haya subido una bici de carretera sabe que cualquier cosa que te encuentres en el pavimento lo transmites directamente al cuerpo. O sea, un pequeño bache lo notas en el culo, en los brazos, en las manos, en todo. ¿Cómo puede ser que una bici de carretera aguante una Paris-Roubaix? O sea, ¿son distintas? ¿Son bicis distintas?
Mira, nosotros en nuestro caso no, en el sentido sí, los componentes, en el sentido que cambia mucho la presión, cambia mucho la anchura de la rueda. Nosotros para mañana vamos a salir con 32 de anchura.
¿Eso qué se parece? ¿Más a estas, a como una gravel de estas que hay ahora?
No tanto, porque hay una medida máxima en la UCI establecida. Y tampoco podemos utilizar lo que se utiliza en ciclocross o medidas desproporcionadas, y porque también las bicicletas de carretera tampoco te da el margen de anchura, por ejemplo, de poder llevar más de esa medida, porque te rozaría y tendríamos que cambiar más a tipo gravel el cuadro. Pero ya te digo, es el cuadro que competimos, el V4RS, pero adaptado, pues eso, pues doble cinta, etcétera, etcétera. Lo que sí se sufre mucho, aunque no se crea, son las manos. La tensión que llevas en las manos, en casi todos los corredores, tienes callos, se te levanta, tienes ampollas.
Porque ahí,
y
perdona,
la
Machín, cuando es pavé, ¿qué hay? ¿Que coger el manillar muy, muy fuerte o ir un poco más relajado para que no...? ¿Qué hay que hacer?
No, muy fuerte no, como si vas flotando. La idea es ir flotando, que tengas la seguridad de que agarres el manillar, pero sinceramente tampoco demasiada tensión, porque esa tensión la acumulas al cuerpo.
Claro, evidentemente, para comer y para beber solo puedes donde no hay pavé. O sea,
así es.
Con lo cual también estará súper estudiado dónde tienen que comer exactamente, en qué kilómetro tienen que comer y en qué kilómetro tienen que beber. No es cuando...
Bueno, eso sí que te digo que eso está absolutamente medido en todas las carreras.
En todas las carreras, claro. Sí,
todas las carreras tienen medido cuántos son los carbohidratos que tienen que tomar por hora en cuanto a gramos, cuánto es la capacidad de comer, de beber alimento, de tener las cosas controladas. Y luego lo mejor que tienes es que estar en una carrera que para el espectador también sabes cuál es el grado de dureza del pavé, en el sentido que 5 estrellas es un pavé exigente, 1 estrella es un pavé light, en el sentido que no es tanta dureza o No es tan complicado.
Sí, para los que lo vean por primera vez, efectivamente, cuando los ciclistas van a entrar en el tramo, ya en televisión te ponen el nivel de dureza de lo que viene, que depende pues de cómo está el pavé, de la longitud, de pues ¿cuál es el peor? ¿El peor cuál es?
A ver, Mos en PB, lógicamente el bosque de Arenberg. Sí. Es la zona más temida, más complicada, pero también es al principio. Pero la que yo creo que decide siempre absolutamente todo es el Carrefour de la Brea.
Y es importante que la gente que lo vaya a ver a través de televisión sepa que la cuenta es regresiva, que se empieza por el tramo 30, 29,
eso
28,
es.
27.
Sí.
Va. Eso es.
¿Tú has hecho muchas, Machín?
Pues como técnico, no, porque creo y considero que no tengo la experiencia acumulada como para ser un técnico de referencia. Sin embargo, técnicos como tenemos a Baldato o Marcato, que como sí. ciclistas han tenido muchas Paris-Roubaix, tienen muchísima experiencia y afrontan la carrera ellos directores como responsables de la carrera, como creo que así debe ser.
Nunca ha ganado un español esta carrera. ¿Cuántos años tiene de historia esta carrera? Tendrá...
ciento y pico. Se suspendió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Se suspendió el año del COVID. Me parece que la primera edición es 1892.
Ha hecho podium Flecha, ¿no? Si no me equivoco.
Flecha y Miguel Poblet.
Y Miguel Poblet. Pero yo creo que no la vamos a ganar nunca, ¿no? O sea, esto es una cosa que... imposible.
Primero tienes que enamorarte de esta carrera. Esto es como... te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención y luego... Es una adaptación muy, muy específica y la verdad es que, bueno, pues Tadej Pogačar posiblemente, aunque no tenga el perfil de corredor idóneo para una Paris-Roubaix, tiene tanta clase que sale un favorito en cualquier carrera en la que participa, ¿no? Porque cada vez que participa es para ganar. Pero sí es cierto que esto es un reto, un estímulo, una motivación más, el hecho de, bueno, pues de afrontar una carrera... posiblemente que te hubiese gustado, que todos los ciclistas le hubiese gustado participar, pero claro, ahora mismo él sabe la repercusión que tiene si participa, que todos esperan un resultado como los bien acostumbrados.
Pero a Pogačar, ¿se le dirige o se le acompaña directamente? O sea,
a ver, te voy a decir una cosa. El ciclismo ha cambiado mucho en el sentido que ahora mismo, antiguamente la figura del director, ahora mismo quizás es mucho... más diferente. Se hace una planificación mucho antes, la reunión técnica, cómo vas a afrontar la carrera, cómo son las circunstancias. Se improvisa, pero quizás se tiene mucho más controlado. Se sabe cuál es el momento, cuáles son los corredores, cuáles son las circunstancias, el escenario en el que te vas a encontrar, los rivales posibles que te vas a encontrar, y prácticamente valoras y controlas todo eso y los pones en la reunión técnica. No el día anterior, sino mucho antes.
Oye, me hablabas antes de las manos. ¿En el culo? ¿El culote de los ciclistas es el mismo que en una etapa normal o hay que reforzar un poco la zona del culo? Porque es que, claro...
No, mira, la verdad que en el culo, quien tenga experiencia, que aquí quizás puedan tener más los corredores en el sentido que yo soy técnico, sí que vas un poco más flotando, en el sentido que no vas tan... con una superficie, o sea, al hacer fuerza con las piernas, realmente las piernas hacen mucho más el trabajo.
No apoyas con fuerza el culo en sí, ¿no?
Yo la pregunté a Alejandro Valverde una vez, después de una Paris-Roubaix, cuál era la parte del cuerpo que más sufría en una carrera como esta, y yo pensaba que era el culo, precisamente, y me dijo que sin duda alguna y con mucha diferencia, las muñecas.
Las muñecas,
sí. Las muñecas, decía, las muñecas eso es lo que sufre, decía, es insoportable el dolor de las muñecas en una carrera como esta.
Yo quería hacerle una Machín. Machín, si llueve, que parece que va a llover... ¿en el equipo habéis llegado a plantear que Tadej no corra por el riesgo que esto entraña? Porque he llegado a leer en medios ingleses que incluso había rumores de que el equipo se lo podría plantear. ¿Llueva o no llueva, Tadej va a tomar la salida?
Sí.
Mira. Oye, una duda que tengo. En cuanto a caídas y pinchazos, ¿se puede cifrar en cuánto más es superior en la Paris-Roubaix que en un Flandes o en una Milán-San Remo?
Obviamente con agua es mucho más peligrosa, no hay ninguna duda. Es una carrera que aumenta los riesgos. Pero Tadej es alguien que es muy bueno con sol y es excelente con agua.
Muy bien, pues la veremos el
domingo. Solo un apunte. Has dicho que nunca un español ha ganado esta carrera. Hay un chaval que Machín conoce muy bien que se llama Héctor Álvarez, que tiene 19 años, que ya ha fichado por el Lidl Trek, que es un auténtico escándalo de ciclista, que hablé con él hace un mes y me dijo que él preferiría ganar una Paris-Roubaix a un Tour de Francia. Y va a correr este fin de semana la carrera de juveniles, la Paris-Roubaix, y cuidado con este chaval, alicantino de Benidorm, que tiene un pintón tremendo.
Joder, pues mira, un enamorado de la carrera, de los
pues
que
mira,
decía.
Claro, sí, hace falta.
Antes también se decía para periodistas esta. Esta Palomar la corrió alguna vez. Más reducida,
sí, es verdad,
evidentemente.
Sí, es verdad.
Más reducida,
sí,
pero, sí. Pero sí, sí, encontramos.
Me suena que...
¿Paris-Roubaix?
Sí, había
por
una...
periodistas, sí, el sábado, se corría el sábado, sí. Y bueno, Palomar es que, estoy seguro de que fue
alguna vez. Es que Palomar, si te pones a pensar todo lo que ha hecho, Palomar ha hecho un Dakar, o varios, ha subido a la Annapurna.
No, no, al Everest, al segundo.
Y a la Annapurna también.
Y ha hecho la Paris-Roubaix.
Y Ironman, ¿no?
Y Ironman.
O sea, sí, que luego lo ves en lo ves repanchingado.
No le respetamos lo suficiente.
No, porque lo ves ahí repanchingado,
sí,
en casa.
Sí, lo ves en el sofá sin intervenir. O sea, que es un superhombre.
Hasta que gane Wimbledon no le vamos a dar. Y durmió tres o cuatro noches en las colas del Bernabéu. Cuando había colas, tres o cuatro noches. No, ¿sí? No, esto es verídico. Sí. Uno de los mejores reportajes que se hizo en Marca lo hizo Roberto Palomar. Fue brutal.
Estamos contando, ante un periodista increíble.
Y contando, y la reventa como era por dentro, vamos, lo destapó, fue muy fuerte.
Pues un día tenemos que entrevistar a Palomar.
Hombre, no te quepa duda.
En serio, tiene una entrevista.
Pues joder, pero muy buena.
¿Qué hace hoy aquí David Sánchez? y no Palomar.
Nos hemos equivocado de línea.
Machín, ha sido un placer que nos contaras cosas de la Paris-Roubaix. Sabemos que estás en la Vuelta al País Vasco, te deseamos mucha suerte.
Hoy ha ganado ya Almeida, ¿eh? Uno de los suyos y se ha puesto líder.
Y el segundo hoy ha sido también del equipo
Isaac
de
del Toro, sí, efectivamente. Sí.
Es que UAE no es solo el equipo de Pogacar, lleva 25 victorias esta temporada. Pogacar es evidente que lo eclipsa todo, pero es que es una selección de estrellas.
Machín.
Que...
Y presupuesto limitado, ¿no, José?
Machín es Ancelotti.
Desde que fuiste comentarista de la COPE, tío, o sea, es que ha sido para arriba, pero increíble.
Es mi realce en el mundo deportivo.
Totalmente.
Estaba con los calentadores y mira dónde está ahora. Ahora está con los árabes ahí. En los palacios.
Oye, los calentadores no van mal, ¿eh?
Hombre, no, son cojonudos. Yo tengo de esos.
Un abrazo, Machín.
Un placer, como siempre. Gracias,
gracias
a vosotros, chicos.
Gracias. Hasta luego. ¿Os ha interesado la Paris-Roubaix?
Sí, sí.
¿Rubén?
No.
Pues hasta que la vea.
Lo dan en abierto, ¿eh? Para que la gente que cree
teledeporte.
Que... ¿Dónde sí, lo dan? También en Teledeporte y en Eurosport.
Os recuerdo qué partido es ahora, ¿no?
¿A qué hora es?
Madrid. Lo trascendental a partir de las 2 de la tarde. El Carrefour del Abre.
¿El Madrid a qué hora juega?
4:15, a la Verde del Madrid.
Ah, bueno, pero es el final ya.
No, es la última hora de la carrera.
¿La última hora? No, van a llegar antes, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que llegarán...
Esta es larga, ¿eh? Esta es larga.
Pero están el otro día, Flandes, ¿a qué hora acabó?
Acabó a las 5 menos 10, una cosa así. Está previsto para que acabe más o menos hacia esas horas, hacia las 5, 5 menos algo.
Y si llueve, tarda más.
Desde las 2 de la tarde empiezan los palos.
Enganchados a la tele ya.
Será íntegra, ¿eh? Desde las 9 de la mañana en Eurosport, el que quiera ver desde el kilómetro 1 al 259 lo puede ver.
Pon Telecinco, me ves a mí primero y luego ya ves.
No, pero si pones 4 ya no hace falta que pongas Telecinco.
Puedes poner todo. 4 Telecinco y luego la Paris-Roubaix.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues como
Eri, muchas gracias, perdona. Que no te he despedido, hombre.
Nada, hasta luego.
Un abrazo. Eri, te queremos mucho, Eri.
Luego,
¿eh?
Eri.
Buenas vacaciones.
Vosotros.
Buenas vacaciones. Un abrazo.
¿Está de vacaciones?
No, el lunes se va.
¿Ah? La merece.
Sí.
Más palomas, sol de Europa.
Sí, señor.
Venga.
Mira, Juan
Riu.
No, te vas a reír, pero como he estado pendiente de la entrevista de Machín, no he estado pendiente de los oyentes.
¿Qué quieres decir? ¿Que no hay mensajes?
No hay mensajes. Bueno, hay uno.
Hay,
mira,
¿hay uno?
Uno que estoy viendo ahora mismo. Mira.
Lo leemos.
Ciclismo igual a épica. Programa con ciclismo igual programa más épico. Ahí os lo dejo. Y mira, veo uno de Bernard Hinault por aquí, que ganó en el 81 y fue el último ganador del Tour de Francia que ganó esta clásica, que ya te lo dije arriba, y así a vuela pluma solo me salen estos.
Lamentable la última tanda de mensajes como soltero.
Efectivamente. ¿Esta es tu despedida de soltero?
Sí, señor. Pues sí, sí, sí. Estaba demasiado metido. Me he olvidado de mi misión como mensajero.
Gatillazo, ¿eh?
Gatillazo.
Hay 300 de ellos.
Pronto has empezado.
Ahora, con lo fácil que es decir, nos dice José de Benidorm. Vaya entrevistón, pues, Machín, me ha gustado
irle.
Es un chico
joven. Es incapaz.
Lo que hace siempre.
No, hay que no ser, es mentira no, esto no. Que digo, Juanma, yo sí tengo un mensaje de alguien llamado Ana,
no, hombre,
que inmediatamente después de oír en la antena del partidazo de COPE que es el viaje peor elegido de su vida, ha contestado, el viaje peor elegido dice, todavía digo que no el sábado.
Yo creo que para cerrar esto por debería favor, decir,
por favor,
el, no hay más mensajes, Juanma.
Dilo.
No hay más mensajes, Juanma.
Hoy sí que sí, hoy sí que sí, hoy sí que sí. 1:06, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Primero, ¿cómo va? Ahora os vais, tranquilos, que ahora llegan ya los Americans, el motor y todo, ya... Ya tira Luis con todo. Ya queda Luis al frente de...
Empezamos con Americans, ¿vale? Y luego ya motor, ¿no?
No, primero motor y luego Americans, como es habitual.
Entonces no tiro yo con
¿Cómo
todo?
Va el Masters de Augusta?
Pues, aunque no te lo creas, Juanma, salvo el hundimiento de McIlroy, todo igual. Porque Rahm ha tenido bastantes opciones de birdie, pero no le han entrado los putts. Y lo normal es que termine más 3 en la posición 63. Mucho trabajo mañana para pasar el corte. Sigue líder, como hemos dicho antes, Justin Rose, el inglés, con menos 7. 10 golpes por delante de John Rahm. Y lo único es que el que estaba con menos 4, que era Rory McIlroy...
Y que has pronosticado en la redacción que iba a ganar el Masters de Augusta.
Para mí es el gran favorito a ganar esto, aunque todo el mundo dirá Scottie Scheffler. Pues ha hecho 2 dobles bogeys. Me parece que era el 15 y el 17 y ha terminado al par. Porque se le han escapado esos 4 golpes que tenía mejorando al campo. Por lo demás, ya digo, los españoles, trabajo mañana para pasar el corte. Rahm, José Le Ballester y Olazábal, y lo tiene bastante mejor Sergio García, que está al par en la posición 27.
Vale, y sobre Alcaraz, aunque ya lo hemos contado al principio, la gran duda es saber cómo va a llegar a Madrid. La gente está preguntándose a ver cómo llega Alcaraz a Madrid. Recordemos, el año pasado no ganó Alcaraz, ganó Rublev, ¿no?
Rublev.
Sí, el año pasado Rublev, Madrid.
Dando la sorpresa, que eso estaba enfermo y demás.
Alcaraz cayó en cuartos.
Alcaraz cayó en pronto, cuartos cayó de
pronto,
final.
Cayó pronto.
Me suena que cayó
cayó, una final rarísima. Una
cayó
final
con,
rarísima.
Con Rublev, yo creo, ¿no?
Palmó con Rublev, sí, en cuartos. Y Rublev ganó al Yasin.
¿Fue cuartos? Sí.
Yo creo que fue cuartos. Fue un viernes, si no me equivoco,
no,
fue un viernes.
No, no, fue un jueves, me parece.
Pregúntale al experto.
Jueves. Estaba yo en el partido.
Pregúntale al experto del tenis que lo ha clavado.
Los viernes.
Que Rublev ganó al Yasin, lo sabe todo.
Sí, que sí, sí. En una final rarísima donde se lesionaron los dos. Que lo que digo es que yo creo que Alcaraz, bueno, creo no, estoy convencido de ello, es el mejor jugador del mundo sobre tierra batida con bastante diferencia.
¿Sinner va a venir aquí?
No, Sinner aparece
no
en
puede.
Roma. Ya sabes que
no puede todavía.
Medio pactó, bueno, medio no, pactó esa sanción de 3 meses justo para volver en Roma, en casa y antes de Roland Garros, para preparar el torneo con un torneo, el Grand Slam, con un torneo de previa. A ver, Alcaraz, lo normal es que llegue como grandísimo favorito a Madrid, más viendo cómo está Novak Djokovic, que insisto, está tocado, le tuvo que atender el fisio en el entrenamiento previo a perder con Tabilo, viene de 3 derrotas en primera ronda en sus últimos 4 torneos, es decir, muy mal, y veremos a ver. Se supone que vuelve a Madrid por primera vez, por segunda vez, mejor dicho, en los últimos 7 años, que en los últimos 6 años solo ha jugado uno.
Es interesante ver cómo se comporta el torneo, teniendo en cuenta que es el primero ya sin Nadal. Es el primer torneo sin Rafa Nadal. Yo sí.
Juanma, es un habitual.
Sí, yo
además,
voy.
te digo una cosa, porque creo, sí. No es oficial, ¿eh?
No entiendo la risa, David.
Sí, sí, ¿verdad?
Sí, tú también.
No, de riar,
no, tú también vas.
Va siempre y mínimo un par de días.
Sí.
Un par de días, además. De los de pasar por taquilla.
De pasar por taquilla a recoger el sobre.
Sí, 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 la COPE tiene
no hay medio en el mundo con mejor representación.
No te voy a dar los nombres, pero tú les colocas a cada uno, ¿vale? La COPE tiene a uno que va a trabajar, uno que va con pulserita a la zona VIP y a 3 que van a comer caliente.
No,
cosa
no,
que
no sé si nos conviene andar.
Yo me acuerdo de otros
cosas.
Años. ¿Y el que entra con la televisión de Murcia, quién era?
Es
Angelito.
Hombre, hay que informar a la gente murciana de
vale,
su paisano.
Pero
de
la pregunta es, ¿funcionará plenamente a nivel de
convencido
asistencia y todo eso sin Nadal?
El torneo es absolutamente autónomo. Evidentemente, que no esté Rafa, pues no hace que sean menos los partidos o menos las sesiones en las que haya lleno absoluto. Discrepo pero, yo. Pero hay muchos días vendidos ya de lleno sin saber quién va a jugar ni cómo se van a distribuir los partidos, y es un torneo que funciona autónomamente sin ningún tipo de problema. Es más, el año pasado
yo fui a la final y no estaba ni llena.
Evidentemente, es una final, Rublev.
La del año pasado fue la más floja.
Para mí fue el torneo más flojo desde que yo voy al torneo, que hace ya 19 años.
Lo que querés, pero en un Masters 1000 la final está llena siempre. Está quien esté.
No te creas, ¿eh?
Que sí, hombre, aquí porque está Alcaraz y tiene un tirón brutal, pero yo creo que
el torneo
si no
ya es autónomo.
Se resentiría.
Mira, el torneo es un torneo que, primero, tiene unas cifras
¿Alcaraz va a ir al Godó?
De espectadores, sí, claro. Madrid tiene unas cifras de espectadores espectaculares. Tiene 3 pistas con techo, con lo cual la lluvia no te impide nada el desarrollo del torneo. Y luego tiene vida muy fuera del tenis.
sea, la zona VIP tú la conoces, se hacen
negocios. No, tengo ganas de conocerla este año, sí, a ver si intento ir.
Se hacen mil negocios, hay restaurantes de primerísimo nivel lleno y luego...
Los entrenamientos, hay tortas por ver los entrenamientos.
Para ver los entrenamientos en primera fila y luego ya para la gente que sois jóvenes y os gusta salir por la noche, la discoteca del Mutua Madrid Open esos 15 días es lleno absoluto todos los días.
Tienes Arauz y Erifrade, Melchor y Arancha y Angelito y David, los expertos en tenis. Sí, se han puesto ahí juntitos.
Yo creo que algún día, estoy convencido que algún día Mateo Sánchez jugará el torneo.
Mateo es el hijo de David.
¿Me podés acreditar para el Mutua?
Sí, claro.
Pero ahí tienes que comentar, ¿eh?
Pero sin parking y sin comida, que está lleno ese tema. Bueno, está ya...
Oye, pues habéis estado francamente bien hoy en el programa. Para ser el último día de soltero de Arauz, ahora no has estado pendiente de mensajes ahora tampoco, ¿no?
No, nunca hay cuatro tandas.
Ah, vale. Vale.
Claro. Bueno. Teniendo en cuenta que te has fumado una...
Sí, efectivamente, sí, podrías habernos una de propina, por lo menos. Sí, sí. Oye, compañeros, gracias. Muy bien, ha sido un placer, gracias. 1:17, ahora el motor.
Y ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill y recordarte que con ellos tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Lo único que tienes que hacer es registrarte en williamhill.es, luego eliges tu Crear mi apuesta para el partido entre el Alavés y el Real Madrid y así conseguirás un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
De Americans. Ahora hacemos el motor. Primero de Americans porque es que hemos considerado que es más noticia lo que ha ocurrido con Doncic, que ayer, bueno, hace menos de 24 horas, pues la partió. La partió totalmente.
With the fifth pick in the 2018 NBA draft, the Dallas Mavericks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia and Real Madrid.
Así le recibieron en Dallas, donde volvía con la camiseta de los Lakers, anotó 45 puntos en el partido.
Sí, ha pasado muchas cosas por mi cabeza, creo que muchas emociones, he vivido momentos increíbles aquí, vine aquí con 18 años, no sabía lo que esperar, entonces me hiciera como una casa aquí, mi segunda casa, y bueno, han sido muchas emociones, y bueno, era un partido que siempre lo veía adelante y por fin se ha acabado y ahora hay que seguir adelante.
Era la voz de Doncic después del partido. Insisto, 45 puntos, 7 triples anotados. Está Luis García, está Senabre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a
Hola
todos.
Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Parrita.
Buenas noches.
Y Nacho García, que fue el privilegiado que vio todo esto en directo. Hola Nacho, ¿ya estás en casa en Miami o no?
Estoy en Miami, pero mira qué recuerdo me he traído, os lo voy a enseñar.
La camiseta.
Lo visteis todos en el pabellón, ¿verdad?
La camiseta con la que recibieron ahí a...
Gracias por todo en esloveno.
Gracias por todo.
Eso es.
Sí, señor.
Iba a decirle a Juanma que lo leyera él, porque él es el que es el políglota, pero no sé si era esloveno.
Sí, no, pero eso lo sabíamos desde ayer, efectivamente. Bueno, fue alucinante, ¿no?
Fue increíble. Yo la verdad que, mira, yo tengo soy un privilegiado y estoy en muchos eventos y muchas cosas importantes, pero ayer era la sensación de estar en una cosa histórica. Por ponerte un ejemplo, yo lo equiparo un poco de lo que yo he vivido, hablo, ¿eh? Del famoso salto entre dos de los dos Gasol en aquel All-Star de Nueva York, ¿sabes? Cuando estás viviendo algo que sabes que eso se va a recordar para siempre, y lo de ayer fue eso, el ambiente, cómo Luka trató durante todo el prepartido evitar encontrarse con excompañeros de Dallas, no por mal rollo, sino pues yo creo que por evitar precisamente lo que le pasó cuando vio el vídeo, de emocionarse, de estar concentrado en el partido, y fue una noche, la verdad, que muy, muy especial. Te cuento un detalle que le contaba antes a Parra. Hay un trabajador de los Dallas Mavericks, creo que es un utillero, que siempre era el que entregaba un café a Luka antes de los partidos. Aquí es complicado en los pabellones encontrar café bueno, café expreso, y este hombre era el que le llevaba el café. Entonces, claro, ya no se lo había vuelto a llevar, y justo ayer estaba yo saludando a Luka y llegó este hombre con el café y se lo entregó para cumplir con la tradición. O sea que sí, fue todo muy emotivo y muy, muy especial.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, y vamos a comentar, Parrita.
Ah,
¿Parra?
Sí, no, déjale a Chores se quede.
Ah, vale,
pero
vale. Tal,
no, no molesta.
Ah, vale, vale, perdón.
Es hermano.
Perdón, perfecto. Pero el resto podéis decir lo que queréis de Doncic, si estuvisteis viendo.
Yo te digo una cosa, viéndole llorar al inicio con la presentación, lo primero que pensé es imposible que este chaval tenga un partido normal hoy, y efectivamente.
Sí, de hecho, estoy en la cama y a las 2:15 de la mañana me mandas un mensaje de Doncic o 2:30 de la mañana.
31 puntos al descanso, que era para... te lo mandé porque pensé, digo, lo mismo ha llegado a casa y como preguntó y dijo que lo daba abierto a Movistar y tal, lo mismo lo está echando un ojo.
Sí, sí, no, pero hombre, pero que me asusté, dije, ¿qué habrá pasado?
31 puntos al descanso, 45 al final, además es que lo que dice Nacho, se vieron momentos, el pabellón gritando... Fire Nico por Diego Harrison, por el general manager, cada tiro libre de Doncic al final del partido, jaleando todas las canastas como si fuera un local, porque claro, es que la gente es de Luka Doncic, o sea, diría que muchos por encima incluso de los Dallas Mavericks son de Luka, y luego verá cuando le cambien al final la ovación del público, todo el banquillo de Lakers jaleando al público de Dallas, los Lakers que son posiblemente, esto te lo puede decir Senabre, el equipo más odiado de la NBA. Sí. Supongo también por envidias y por tal, por lo típico, a los equipos grandes es a los que más tierra se les suele tener. Pues todo el pabellón de Dallas y los del banquillo de Lakers jaleando y tal, es lo que dice Nacho. Yo lo estaba viendo en el salón de mi casa y daba la sensación de que era algo histórico.
Estaba esperando que comentara Parra lo de Nico Harrison. Nico Harrison es el general manager de los Mavericks, el que ha hecho que se fuera Luka. Es probablemente la persona más odiada en la ciudad de Dallas. Le están cantando por la calle y por todas partes lo de que te despidan. Y ayer la anécdota que hablábamos es que estando con un compañero de la ESPN, él estaba haciendo entrevistas en la calle a aficionados, ¿no? Hablando de Luka, y se nos acercó un tipo con un sombrero tejano diciendo que él quería también hablar, y resulta que decía que él era el fan número uno de Nico Harrison, y pensábamos que nos estaba vacilando, pero el hombre se puso a explicarlo y bueno, nos convenció. O sea, realmente ahí no es un 100%, ya quiero aclararlo, es un 99,5% de haters que tiene Nico Harrison en Dallas.
¿Y de pérdidas, Pani? ¿Las pérdidas que se calculan en Dallas porque se haya ido Doncic?
Sí, este es un estudio que han hecho estudiantes precisamente de la Universidad de Texas en Austin, relativamente cerca, porque en Texas las distancias son muy grandes.
Es un estado grande, sí.
Pero han hecho un estudio sobre las pérdidas potenciales que va a tener Dallas Mavericks al haber dejado marchar a Luka Doncic en los próximos 6 años. Se estiman alrededor de $400 millones. Teniendo en cuenta que pudieron haberle renovado por 345 millones por 5 años, es obvio que la operación ha sido desastre,
desde luego,
desde todos los puntos de vista. Pero claro, pierden, aquí se añade la pérdida en abonos, la pérdida en mercaderías, es decir, en merchandising, la pérdida de visibilidad, la pérdida de patrocinadores, tanto locales como nacionales, y está estimado en eso, unos 400 millones en los próximos 6 años.
Tremendo. Oye, Senabre, ¿qué pasó con un aficionado en el pabellón?
Bueno, sabes que Luka Doncic lleva en los Lakers y llevaba en los Mavericks el número 77 en la camiseta. ¿Ah? Pues hubo un aficionado que, para honrar a Luka Doncic y para protestar por su traspaso de los Mavericks a los Lakers, se le ocurrió dar 77 vueltas corriendo alrededor del pabellón. Claro, por fuera, 77 vueltas alrededor del pabellón de los Mavericks. Yo creo que probablemente hizo más metros o más kilómetros que muchos jugadores que jugaron el partido.
No, eso seguro.
Entre los Mavericks y los Lakers. Además, no fue el único, hay más actos simbólicos. Había chupitos a 7,77, había todo tipo de homenajes al número 77, y el 77% de las ganancias de todo lo que se cosechó ayer en temas de merchandising y homenajes se ingresa, va directamente a la Fundación Luka Doncic. O sea que ayer el número 77 dominó todo, también fuera de la pista.
Yo nací en el 77.
Yo os conté una vez el chiste del 7 del 7 del 77. ¿No te acuerdas?
Sí, es verdad. Sí, cuéntalo otra vez.
No, ya lo conté una vez, no lo voy a contar.
No, es que no me acuerdo. Vuelve. Yo tampoco.
No, hombre, es el tío que dice, tío, me persigue el 7. Y dice, ¿cómo que me persigue el 7? Mira, nací el 7 del 7 del 77. Tengo 7 hermanos, somos 7 hijos. Vivo en el número 7 en la calle Los 7 Sietes. Lo que hice un día fue jugar a la lotería el número 7777. Me tocaron 77 millones de euros. ¿Sabes lo que hice? Fui a los caballos y aposté todo al caballo número 7. Le hice y ganó. Y dice, quedó séptimo el cabrón.
De acuerdo. Me gusta.
Mira a Parra.
A Parra le gustaba.
Lo tienes que volver a contar otro día, ¿vale? A partir de ahora lo, lo contamos.
Cada día, hoy sí que era el día.
Sí,
qué lamentable.
Mira, Parra. Pero no lo
seguir,
Parra, pero Parra, si ya lo había contado este. Ya lo había contado.
Conmigo, mejor no estaba,
conmigo no.
Es que Luis, tío, no vale para todo. Es un escritor, periodista deportivo, contador de chistes. De verdad, qué maravilla. Parra, rápidamente, titular deportivo de la actualidad. A ver, ¿qué?
Que acaba la regular season el domingo. Quedan tres partidos más o menos. En el este solo se sabe que los Cavaliers son primeros y los Celtics segundos. Y en el oeste que los Thunder son primeros y los Rockets segundos. Luego en el este entre Knicks, Pacers, Bucks y Pistons se juegan los puestos del 3 al 6. Y en el oeste los Lakers tienen un puesto seguro ya en playoff con la victoria de anoche en Dallas, lo tienen en la mano para ser terceros y va a balear puertos con Clippers, con Nuggets, con Grizzlies, con Warriors y con Wolves. La cosa es que hay varios duelos directos entre ellos, por ejemplo Memphis tiene que jugar con Denver y con Minnesota, o el último día que hay un Warriors contra Clippers, por ejemplo. Y lo guapo de esto, Juanma, es que acaba el domingo en horario de tiempo de juego, a las 7 los partidos del este y a las 9 y media los del oeste, así que lo mismo está cuadrando. Le puedo contar a Joseba cómo quedan los emparejamientos de playoff.
Vale, Luis, cuéntame la última.
No, que
la penúltima.
Sí, que ahora mismo en la NCAA las audiencias están disparadas, que la final fue seguida por 18,1 millones de espectadores, que es un 22% más que el año pasado. Fue la final entre Florida y Houston. Es verdad que se decidió por dos puntos, que fue una final preciosa, pero que es que ha tenido 6 millones más de espectadores que el partido más visto de la final de la NBA del año pasado. 6 millones más que el partido más visto. La NCAA es una locura. El March Madness, del que siempre hablamos aquí.
Pero es increíble, es como si aquí la segunda se viera más que la primera.
Sí, pero es que allí incluso en los estadios es que
ya, es
el mes de marzo
es diferente, Pani.
Sí,
es diferente. Sí.
Todo el mundo
la atracción del baloncesto universitario allí es diferente, porque quien más quien menos ha pasado por una universidad, es una competición muy tradicional, es una competición donde no este año, porque han pasado los cuatro cabezas de serie, se dan sorpresas maravillosas. De ahí el concepto de Cinderela, de Cenicienta, etcétera. O sea, es una competición muy, muy especial.
¿Hay edad límite? ¿Hay edad límite para jugar?
Bueno, tienes 4 años de universidad.
No, pero puedes jugar más, dependiendo de si te lesionas, si pides, si tienes la reserva, la camiseta con la que
si
no
repites,
juegas, la roja, tal.
¿Y si repites en la universidad?
Sí, pueden jugar hasta 5 años.
Vale.
5 años.
Nacho, terminamos. ¿Tienes una cosita que contar del Inter de Miami? Muy rápido, porfa.
Sí, nada, que el Barça está acariciando las semifinales de Champions en Europa y el Inter Miami se clasificó ayer a las semifinales de la Champions de aquí de CONCACAF, que evidentemente tiene mucho menos nivel, pero es un título muy prestigioso. Habían perdido en la ida en Los Ángeles 1-0, ayer ganaron 3-1 y fue un partidazo con remontada. Así que nada, va a haber semifinales contra Vancouver y puede ser el primer título de este año del Inter Miami.
Americans, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer.
Gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Cierro con titulares del mundo del motor y Carmichael. Carlos Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tenemos un super domingo,
sí. Sí, gordo. 5 de la tarde en MotoGP, bueno, aparte de las categorías anteriores antes. Perdón, 5 de la tarde Fórmula 1, que me cruzo los horarios. 5 de la tarde Fórmula 1 en Bahrein. 7 de la tarde la carrera de MotoGP en Qatar. 121 kilómetros, es la distancia más pequeña coincidiendo en el espacio de Fórmula 1 y de MotoGP.
O sea, que están a 121 kilómetros la carrera de Fórmula 1 y la de motos.
Un circuito de otro, efectivamente. Y de aeropuerto a aeropuerto son aproximadamente 20 minutos en avión. Es como, yo lo he cogido alguna vez y es como un autobús de línea. Uh-huh. Te tiran casi la bebida, ¿sabes? Te la tiran así y vas para allá, subes y bajas. O sea, no te enteras. Bueno, vamos a ver porque además hay coincidencias. Los dos llegan con líderes separados por un punto con el segundo clasificado. Alex Márquez con Marc Márquez. Y también Max Verstappen con Lando Norris. En Fórmula 1, Sainz ha dado su opinión de la polémica sanción del otro día, esa que nos indignó tanto por ir a hacer de vientre.
Por ir al baño mientras sonaban los himnos.
Efectivamente. Bueno, pues ha explicado que llegó tarde por 5 segundos, 10.000 euros. Y además ha dicho que una expresión en inglés que es cuando llega la mierda, es decir, que no tenía solución. El caso es que ya hay gente...
Es una frase mejorable, ¿no?
Bueno, es que también es una expresión que es cuando vienen maldadas también.
No,
en
no le pega mucho a Carlos Sainz.
No, no le pega, pero lo ha dicho, lo ha dicho.
Luego vamos anunciando Hackett y resulta que dices, cuando llega la mierda, llega la mierda.
Sí, sí, cuando, sí, es shit happens, es en inglés literalmente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que
me la voy a tatuar.
Sí. Esperemos que no pase nada. Porque ya empieza a haber voces de que a lo mejor le podían volver a sancionar por haber dicho esa palabra en público. O sea, que esto ya, en fin, es un poco de locos. A ver qué pasa, pues va a tener unas pequeñas mejoras en el coche y cree que sí puede ser más rápido que su compañero en la pista donde fue más rápido en pretemporada. No va a haber mejoras en el Aston Martin Fernando Alonso, que sin embargo no pierde la esperanza, así que vamos a escucharle.
Está todo muy apretado. Hemos visto que en dos décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por el séptimo o el sexto en la Q3 si hubiésemos pasado. Así que eso nos motiva para trabajar más, para llevar piezas nuevas a cada carrera que podamos y sabiendo que el campeonato es muy largo y no vamos a darnos por vencidos.
Bueno, pues sigue manteniendo la moral, aunque no creo que veamos nada significativo en el coche hasta la carrera, primera carrera europea en Imola, que todavía quedan las dos de Arabia y quedaría también la carrera de Miami. Y luego terminar contándote el pique de Verstappen y Norris, que sigue adelante. Esto me recuerda a la época en la que Fernando Alonso se enteró de que Vettel llevaba mal que se dijera que ganaba por el Red Bull. Y entonces Fernando Alonso no paraba de decir, a insinuar que era el mejor piloto, que Ferrari funcionaba mejor como equipo, que el Red Bull ganaba solo, y eso le iba cabreando a Vettel. Ahora hace lo mismo Verstappen con Norris. ¿Te acuerdas que el otro día dijo, si me llevo el McLaren no me veis el pelo? Pues hoy ha dicho Norris que si probara su McLaren se iba a bajar disgustado el coche, que son buenos pilotos los dos de McLaren y que no entienden absoluto las declaraciones en un fin de semana donde, por cierto, habrá que ver si Marc Márquez mantiene la línea que vimos en 2019, cuando abandonó en Austin, después nunca se bajó del podio en aquel año 2019.
Perfecto, gracias Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido entre el Alavés y el Real Madrid este fin de semana y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.